Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Un episodio que hace rato teníamos ganas de hacer, mirar un poquito hacia adentro y no hacia afuera como lo hacemos siempre. Vamos a hablar de cómic colombiano, sí, cómic colombiano, porque aunque muchos de ustedes no lo crean, es un género que tiene una larga tradición en Colombia, que ha tenido que reinventarse por tendencias, por moda, por problemas económicos, y vamos a estar charlando de todo este tema. Para eso me acompañan dos personas que saben muchísimo más que yo del tema, el señor Santiago Suescún, y también saludo a Steven Forero. Ambos están impulsando el Festival Independiente de Cómic Colombiano, que se hace ahorita a final de mes. Así que, muchachos, bienvenidos a la banda del cómic.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Bueno, no, bienvenidos, y cuéntenos un poquito. ¿Hace cuánto vienen participando de este festival? Sabemos que se va a hacer aquí en Bogotá, en la capital de Colombia. Se hace el 25 y 26 de mayo. ¿Ya están ahí como emocionados porque viene o cómo?
Sí, no, por supuesto. O sea, todo este, toda esta elaboración se viene haciendo desde hace 6 meses atrás para este evento en específico de FICO 2019. Pero nosotros venimos participando de FICO desde hace más de 2 años prácticamente. Nosotros dos fuimos al primer FICO. Yo como camarógrafo y Steven fue como...
participante ocasional, yo creo.
Sí, como curioso del cómic.
Sí.
Y yo pues ya había sido, digamos que había participado en otras actividades que eran relacionadas a FICO. Entonces pues fui como camarógrafo para hacer registro audiovisual. Y digamos que por mi lado pues me terminó enamorando mucho como toda la cuestión y tomé un rol más administrativo hasta pues ya llegar a ser el director del festival. Y aquí Steven, pues digamos que pues él empezó y cuéntanos la historia.
Pues digamos que ya por mi parte pues yo siempre he estado como muy cerca de todo este tema del cómic y pues cuando supe que había como el espacio para reunirme con otros creativos del cómic, pues fue como algo así como lo que dijo al principio, hay cómic colombiano, y entonces pues ya después dieron como la oportunidad de ya generar un espacio de venta, que yo creo que es como el momento en el que realmente quise unirme a todo este tema, a todo este cuento.
Básicamente, ¿ustedes desde qué mirada se aproximan al cómic? Digamos, por ejemplo, no sé, ¿dibujas, escribes los guiones o es más desde afuera tratando de impulsar esa industria? En el caso tuyo, Steven.
Pues digamos que en cuanto ya como tal, como FICO, yo trato de ayudar en lo que pueda. Si hay que hacer, digamos, publicidad o hay que hacer difusión de alguna manera, yo lo hago. Ya por mi parte, yo soy creador de una historia que se llama Heavenly Bridge. Soy escritor y dibujante de esa historia, que para el siguiente evento voy a estrenar el capítulo 5 y 6 de la historia.
Buenísimo, ahorita nos cuentas de qué se trata un poco,
claro,
digamos, este cómic. Y en el caso tuyo, Santiago, ¿cuál es tu perspectiva para acercarse al cómic?
Bueno, yo me he acercado al cómic principalmente pues en este rol administrativo de querer como apoyar a los artistas de cómic para que tengan un espacio pues de exhibición. Por eso pues digamos que nació principalmente FICO, para dar espacios de exhibición y de aprendizaje. Y más que todo pues ese era mi rol. Pero también me enamoré como de querer también contar historias de hecho de ahí salió Loca Academia Japonesa, que es una historia pues personal sobre mis vivencias en una academia japonesa, pero pues exageradas como al 200% de los que lo han leído. Y pues ahí ya tomé un rol más de escritor, de pasarle las historias a un compañero pues que se llama Feno, y entonces él hace los dibujos. Y ya después pues empecé yo a dibujar, pues no soy tan, por algo me dicen manitos creativas. pero sí, ¿no? O sea, ya pues empecé a dibujar y pues a meterme un poco más en el cuento para sentirme un poco más como artista, como que, ¿cómo se siente el artista de cómic pues acá? Pero principalmente sí, mi rol es más administrativo y pues de estar con los artistas, saber qué necesitan y poderles darles ese espacio.
Bueno, pues ahí en @bandadelcomic vamos a estar compartiendo imágenes de sus trabajos para que la gente se antoje, y también aprovechemos y recuérdenos las redes sociales de FICO.
Bueno, las redes principalmente manejamos Instagram y manejamos Facebook. La fanpage de Facebook, pues la principal es Fico Bogotá. Pues tenemos un grupo y tenemos la fanpage ya que pues tiene el nombre completo que dice Festival Independiente de Cómic Colombiano. Ahí es donde publicamos pues todas las novedades, todas las, por ejemplo, ahorita pues está inundado de toda la programación de FICO 2019. Y en Instagram pues ya son las imágenes un poco más de pues de los eventos, pues también ponemos la programación. Ese está como arroba FICO Bogotá.
Claro que sí. Bueno, pues ahí ya saben. ¿Y qué les parece si arrancamos contándole un poco a la gente cómo está actualmente la industria? Hace un par de años, digamos, nosotros venimos haciendo cubrimiento de eventos hace varios años y la gente solía responder, estamos en un renacimiento. Ya han pasado 2, 3, 4 años. ¿En qué situación está actual, digamos, la industria del cómic colombiano?
Bueno, yo meto primero. yo digo que todavía estamos en esa etapa del renacimiento. El renacimiento no solo es como un año y ya, sino que estamos en una etapa de renacimiento y ojalá prontamente a una época de oro o de plata, ojalá, bronce, ojalá, lo que sea. Pero sí, todavía continuamos en una etapa de renacimiento después de un tiempo donde no existía pues mucho cómic, pues habrían pues conocidos 1, 2, 5. Pero sí, ya estamos en un momento en que ya hay muchos más creativos, ya hay más espacios para que ellos exhiban, ya hay más, digamos que en cierta manera, leyes que ya acogen un poco más a los artistas de cómic, también pues becas del gobierno, entonces ya se está teniendo muchos más en cuenta y pues está resurgiendo como tal. Entonces digamos que esa es la etapa que yo considero.
Steven, por ejemplo, ¿cómo ves el estado actual del cómic colombiano?
¿Cómo decirlo? ¿Positivo? digamos que ya es lo que él dice, pues hace algunos años cuando todavía ni siquiera FICO se encontraba en existencia, habían 3, 4, 5 y eran personas que pues ya habían trabajado, digamos, con Marvel, DC, y dijeron algo como, saquemos algo, un proyecto propio. Y entonces para nosotros que no tenemos como todos los recursos, se veía como un proyecto lejano. Pero pues ya ahorita hay como la oportunidad abierta para el que quiera ingresar y el que quiera sacar lo suyo puede hacerlo. Eso es un buen panorama para el espacio del cómic.
Digamos que las personas que compramos cómics muchas veces nos enfrentamos a la realidad que un cómic pues no es de un costo muy barato. Pero digamos en el caso es porque muchas veces se importa y eso ya tiene un costo adicional. En el caso del cómic colombiano que se hace acá, ¿es mucho más económico? ¿Está más al alcance de la mano de la gente?
Digamos que, bueno, depende.
Entendiendo obviamente todo el trabajo que hay detrás de un cómic, ¿no?
Claro, no, sí. Digamos que hay muchas veces que un cómic revistilla se puede vender traído y súper barato y eso, pues por ahí 5,000 pesos valdrá. Le ponen de pronto un valor agregado por la importación y valdrá más. Pero si son pues ya tomos grandes y eso, como pues, por ejemplo, no sé, una novela gráfica así súper densa, pues sí vale mucho más, pero por el costo de importación. Ahorita, pues, afortunadamente todo lo que es Panini y pues Salvat están trayendo, pues, recopilatorios mucho más baratos, que pues tú puedes conseguir Iron Man Extremis a 39,000 pesos, pues, 29,000 pesos.
Que está bien, sí, que está bastante
es
super,
bien. Súper bien, pero obviamente, pues, eso es, digamos que en cierta manera, competencia contra nosotros, ¿no?
Sí, total.
Entonces, en cuanto al tema ya de cómic colombiano, pues, si uno apuesta por él y triunfa, digamos que si es más barato pues apostarle al cómic colombiano, apoyarlo y todo, pues para generar IPs de acá. Pero de todas maneras, si es más costoso por la cuestión de que la impresión acá es más costosa, difundirlo es costoso, digamos que todavía no están los medios como para uno, aunque pues sí, está internet y todo, de todas maneras, pues no está dentro de los medios del artista la disposición para poder pues difundirlo de manera nacional, todo lo que son sus cómics o poderlo vender, o pues no hay tantos espacios para hablar y poder vender sus cómics colombianos.
Eso me llama la atención antes de que continúes. ¿En dónde se pueden conseguir actualmente los cómics colombianos? Ya que dicen que la distribución nacional es un lío. ¿En qué ciudades y en dónde no? Porque también es un llamado para que la gente que nos está escuchando, de pronto hay alguien que quiere invertir y decir, bueno, ayudémosle a ellos a que se distribuya el cómic colombiano.
Bueno, digamos que se han abierto ventanas, por así decir. Digamos, alguna vez Panamericana distribuía Bogotá Masacre Zombie. Pero pues, digamos que en la gran gama de libros, pues no se encontraba casi. Todo lo que es, bueno, pues ya hay tiendas como especializadas de cómic que ya tienen pues sus cómic colombianos, por ejemplo, Spooky House, no sé si Fantastic Tree Fantastic tiene también. Pero digamos que pues son, aunque no desvaloro el valor que tienen estas tiendas, de todas maneras pues son una tienda chiquita a comparación de grandes supermercados y así. Entonces digamos que es complicado pues conseguir cómic colombiano. Pues hay tiendas que los tienen, pero sí se necesita como una gran forma de que se puedan distribuir varios, o por lo menos que se puedan como leer en internet y poder comprar ya por lado de cada uno.
Steferi, ¿cómo ves ese tema?
Pues digamos que ahí quizá podría agregar que, o sea, primero es complicado el aliarse como tal con una tienda para crear como, pues o sea, hay que verlo también desde el cliente, ¿no? El cliente todavía no se arriesga tanto a comprar cómic colombiano. Entonces las tiendas tampoco se arriesgan a vender cómic colombiano. Entonces, además que, pues, hablando de los costos y de qué tan barato puede llegar a ser, pues, hay algunos cómics que sí son bastante baratos con la meta de que sean asequibles para el público. Y pues a la hora de aliarse con una tienda hay que darle cierto porcentaje. Entonces, pues digamos que es bastante complicado lograr que todo eso funcione adecuadamente. Y pues si eso nada más es aquí en Bogotá, ya la distribución a nivel nacional es un problema más grande. Yo diría que ha sido como algo más independiente, o sea, no es como tal de una tienda, ya pues gracias a Dios ahorita uno se puede valer de tiendas online o no sé, de distribución ya por otros medios.
Digamos, para complementar ahí, digamos que las principales fuentes de ingreso, pues suena feo, pero como las principales como lugares donde se puede como mostrar el cómic de uno y hacer eso, son como en ferias. Entonces está Feria del Libro, bueno, Fico, afortunadamente ya ha crecido a ser algo donde tú ya puedes exhibir únicamente cómic colombiano.
Sofa.
Y también Sofa, pues sí, principalmente Sofa, y pues otros eventos, digamos que a menor escala, no menos importantes, pero sí a menor escala. Todos esos sirven para poder mostrar. Entonces digamos que esos son como los principales lugares donde los artistas pueden pues obtener ingresos por su trabajo y también para hacer exhibición. Si algún día pues se hace una tienda especializada en cómic colombiano, pues súper bien.
Claro, y digamos, por ejemplo, este boom de, digamos, de la cultura geek, ahora que tenemos muchas películas, muchas series, que la gente está hablando más de eso, que la gente que le daba pena decir que era geek, ahora no le da pena, ¿les ha beneficiado en algo? Por ejemplo, digamos, el dibujante de V for Vendetta que estuvo en Colombia hace un par de años, lo entrevistamos y él decía que realmente no se estaba como traspasando que la gente que veía las películas de Marvel fuera a comprar cómics de Marvel. ¿A ustedes los ha beneficiado en algo ese boom geek?
Yo diría que sí y no. O sea, digamos que sí, en cuanto a que pues mucha gente ya se ha podido como, suena feo como salir de closet, pero sí como buscar.
Pero sí, es un poco,
sí, como, pues, como exhibir bastante. Que sí, yo siempre fui fanático al Capitán América, o sí, yo fui fanático a Spider-Man. Pues ya lo pueden expresar más antes, como en una época que era más reservado todo. Lo mismo aplica a videojuegos, al anime, todo. Por algo existe Sofa ahorita. Entonces todo eso ha dado paso a que sí, que la gente adquiera, coleccione, exprese sus sentimientos respecto a este tipo de cosas. Entonces eso es bueno, porque eso da campo a que sí, no les dé pena comprar cómic colombiano. Y digamos que no, pero es un no chiquito, o sea, no es tan no. Porque digamos al haber tanta difusión de cómic estadounidense, de personajes grandes, entonces se opaca un poco lo que es el cómic colombiano. Entonces cuando preguntan, ¿tienes cómics de Batman? Pues no, estamos vendiendo cómic colombiano.
Sí, claro.
Sí.
Entonces pues, bueno, dale, gracias y se van. Porque pues su interés es comprar Batman. Entonces sí hay que como empezar con, y pues digamos que vuelvo y reitero, la función de Fico es dar esa exhibición del cómic colombiano para hacerse valer y mostrar el talento colombiano para que la gente empiece a no solo a crear sus propios héroes de acá. Y por héroes no me refiero solo a superhéroes, sino también, por ejemplo, pues el personaje de Steffery, que es una chica pues de la cotidianidad y pues adquiere poderes sobrenaturales. Él cuenta más.
Sí, ahorita yo me encargo.
Pero digamos que todos esos personajes enriquecen pues la cultura colombiana. Entonces digamos que eso es lo que se quiere apuntar.
Sí, no, claro, se trata de que ambas cosas puedan convivir. Pero ya que entramos ahí, ¿por qué no nos cuentas un poco de Heavenly Bridge? ¿De qué se trata?
Sí, bueno, Heavenly es la historia de una chica de 17 años. Esta chica se llama Kairi y un día sufre un accidente. Después del accidente, despierta en el cuarto de la muerte. La muerte le da la posibilidad de volver a la vida solo si ella se convierte en la muerte durante 3 meses. Y ahí es donde comienza la historia. Con esta historia pues he tratado como de tocar pues todo este tema alrededor de la muerte, alrededor de aceptarla y vivirla, por así decirlo.
¿Está, digamos, ubicada espacialmente en algún lugar del país o es un mundo paralelo?
Yo trato de nunca mencionar en dónde se desarrolla, precisamente para que si en algún momento, para que en el momento en el que las demás personas de otros países lo lean, se puedan sentir identificados. Sí está, digamos, en una época diferente, es hace algunos años, en el 2006, pero es una ciudad ficticia.
Y por lo que escucho sobre la trama, no sé, se me viene a la cabeza que tiene mucha influencia japonesa. ¿Qué tanto está influenciado el tema, no sé, del manga o del anime en tu obra?
Bastante. Yo creo que, pues yo siempre fui más de leer manga, inclusive, que cómic americano. Tanto en el dibujo como en la historia, la influencia del manga es bastante visible. Trato de que no se note a veces, ya trato de como despegarme y crear un estilo propio en las expresiones, en todo esto, de hacerlo más nuestro. Pero sí, la influencia es totalmente manga.
Bueno, pues ahí estamos hablando con Steferic y ya la banda nos hace gestos para que suene algo de música aquí en la banda del cómic, así que vamos a escuchar esta canción y ya regresamos. Bueno, pues así suena la banda aquí en los estudios de Acorde en Bogotá, donde grabamos este programa. Steferi, cuéntame, ¿por qué esta canción? ¿Por qué traes esta canción?
Pues inicialmente porque se podría decir que gracias a esta canción existe Heavenly Bridge. Más que todo por el video de la canción que por la canción en sí mismo. Es un AMV, que es el anime, acrónimo para...
Anime Music.
Anime Music Video.
Y entonces en este video la chica, bueno, es como la historia de una pareja y a la chica en un momento la atropellan y ella pues tiene como bastantes conflictos en cuanto a que ya no puede hacer las cosas que antes hacía con normalidad. Y entonces pues de aquí partí en una serie de conexiones bastante extrañas a crear Heavenly Bridge y todo lo que está. Entonces esta canción por eso se convirtió en algo especial.
Claro que sí. ¿Y cuánto tiempo lleva Heavenly Bridge al aire? Digamos, ¿cuántos tomos van? ¿Dónde podría la gente conseguirlo en este momento si nos está escuchando?
Bueno, van en el capítulo... Bueno, ahorita en el evento de FICO, el 25 y 26 de mayo, estreno el capítulo 5 y el capítulo 6, cerrando el primer arco argumental de la historia. Con Heavenly vengo escribiendo Heavenly ya desde hace 5 años, pero pues empecé a publicarlo más o menos desde hace 1.5 o 2 años, prácticamente desde cuando comenzó FICO yo comencé a publicarlo, fue como la oportunidad, y pues sí.
Perfecto, sí, me decías antes.
De hecho, pues en el tercer FICO, pues yo conocí ya a Stifferick pues en persona, bueno, él estuvo en el primer FICO, pero digamos que ya lo conocí más. Fue cuando él estuvo presentándose en una actividad que se llama El Banquillo, donde básicamente él presentaba un proyecto a un jurado y el jurado seleccionaba el mejor proyecto y él ganó como el mejor proyecto de ese banquillo, presentando Heavenly Bridge.
¿Y ahorita, por ejemplo, en este FICO repetimos El Banquillo o no?
Sí, ahorita hay como 5 seleccionados para presentarse ante un jurado y presentar sus proyectos.
Ok, y digamos, por ejemplo, ya no para este FICO, sino para el próximo, ¿cómo hace la gente para postular sus trabajos?
Bueno, se abre primero la convocatoria y básicamente ahí pues la gente presenta sus proyectos y pues nosotros hacemos la selección, decimos, bueno, estos son muy buenos proyectos, estos se pueden presentar al banquillo y ya el jurado pues escucha, mira, ellos se presentan. Yo creo que ahí lo clave más que todo es saber hacer una buena presentación, porque tú puedes tener una muy buena idea, pero si no la sabes presentar, pues terminas presentando un caos y pues no logras vender nada. Digamos que eso es lo principal, saber vender la idea, pero pues también, obviamente, apoyarse buenos visuales, una buena historia, todo eso complementa, pero saberla presentar es clave. Entonces, digamos, como comenta aquí el joven Stifferick, él se presentó para el primer banquillo. Él lo ganó y obtuvo su puesto. Él no lo reclamó para FICO 4, sino para la quinta versión de FICO, que ya estábamos en Maloca. Y ahí él estrenó el primer Heavenly, sí.
Y recordemos que esta versión del FICO se hace en la Biblioteca de Julio Mario Santo Domingo, ¿verdad?
Así es, el 25 y 26 de mayo en la Julio Mario Santo Domingo. Tenemos a disposición 3 salas para conferencias y todo un pasillo para la venta y exhibición de únicamente cómic colombiano e ilustraciones originales. O sea, no vas a encontrar a Batman ahí. De hecho, sí vamos a tener un Optimus Prime gigante que hicieron los de la biblioteca. Y no, es que queremos tener al Optimus Prime que hicimos con cartón y materiales reciclados. Yo dije, bueno, está bien. Porque sí se ve súper genial. O sea, es una vaina casi de 2, casi 3 metros.
Y no lo hemos dicho. ¿Tiene algún costo?
Ah, ok, no. FICO tiene... la entrada es libre y gratuita. Ok. ¿Cierto? Pero... las actividades pues obviamente pues son a completar aforo, porque no queremos pues, por ejemplo, que los artistas de Mario Mendoza pues que van a estar dando una conferencia pues haya mucho calor y explote gente o algo así. Pero no, sí, o sea, es hasta completar aforo, pero la entrada es libre y gratuita, o sea, no tienes que pagar nada y de hecho los mismos artistas en el bazar tampoco pagan por su mesa.
Ah, ok, perfecto. Ahí estábamos hablando antes de entrar un poquito con los invitados, ahora que hablabas de Mario y de Keiko, me gustaría comentarles una cosa, y es, en la tradición del cómic colombiano uno veía que el espacio predilecto eran los periódicos, las revistas, y poco a poco se fueron saliendo, ¿sí? Digamos, por ahí era muy famoso leer Copetín o historias de boxeo u otras cosas. ¿Por qué, digamos, perdió un poco ese espacio el cómic colombiano en las publicaciones diarias, que era un gran espacio, porque eso sí es un gran medio de difusión?
Yo, bueno, hablaré yo. Pienso que principalmente se debe a las épocas de violencia que ha tenido Colombia.
Okay. ¿Sí?
Digamos que cuando pues El Espectador publicaba una revista llamada Los Monos del Espectador, ¿cierto? Y ahí había propuestas de cómic colombiano, pues más que todo pues se me refería como a historieta colombiana. Y luego en el 84, 85 pues ocurrió el atentado y obviamente pues eso eliminó todo tipo de propuestas que se habían hecho hace uno o dos años antes de ese atentado, en el que querían empezar a gestionar premios para la historietistas, apoyo legal y todo, y pues bueno, ocurrió el atentado y pues digamos que todo eso se vino abajo, se dispersaron mucho, se intentó renovar, pero la ley del libro tampoco apoyó. Hay muchos factores y digamos que también tampoco apoya, digamos que un poco esa malicia indígena que le dicen, como que entre algunos artistas tampoco hay cooperación, sino que buscan aprovecharse. Entonces todo eso lleva a que pues el cómic colombiano pues entra en declive hasta este momento en que ya pues digamos que se genera una muy buena comunidad. La comunidad digamos de Fico, todos los artistas aliados que están ahí son gente de bien, son gente que tiene no solo buenas propuestas sino también ganas
de impulsar la industria.
Sí, y apoyarse entre todos. De hecho me ha gustado ver cómo se han generado amistades o por lo menos como comentarios entre ellos en Facebook, que por ejemplo, no sé, está Feno y comenta algo chistoso y ahí entre ese comentario se mete Mateo. Eso no hubiera ocurrido antes de Fico. Eso oh. hubiera sido totalmente aparte. Entonces que se empiecen a mezclar y generar alianzas es creo que algo muy primordial dentro de esta comunidad.
Claro, perfecto. Y Steven, ¿has tenido por ejemplo la oportunidad de ofrecer tu obra a ese tipo de revistas o de periódicos o digamos la posibilidad de volver a ver eso está un poco lejana?
Yo diría que sí, todavía está un poco lejos, pues está complicado, es bastante complicado, pues digamos que ya aliarse con una revista o un periódico o algo por el estilo. Me robó la historia de la boca acerca de la crisis que sufrió el periódico y el por cual ya no se puede como tal publicar o algo así, o ya no hay como un apoyo total hacia el cómic colombiano. Pero esto de la comunidad ha ayudado bastante. Uno diría algo como, no, la competencia hace que se vuelva más difícil porque pues son 20 personas que están haciendo cómic al mismo tiempo, pero no, todo lo contrario, el que haya una comunidad más grande ha hecho que esto se vuelva más fuerte y que la gente como que ya sepa dónde llegar y ya tenga como un punto de partida en cuanto al cómic colombiano.
Claro, digamos aquí viendo que este Félix nos pasó acá el cómic de Heavenly Bridge, estábamos viéndolo y hace poco en La Nación Friki, que es un evento que hacen en Manizales y en el que estuvimos, perdón, tuvimos la oportunidad de hablar también con los de Ave Negra, que ellos también tienen una propuesta ahí. ¿Cómo ven, digamos, ese estilo del cómic colombiano? Es, digamos, distinto, pero es chévere que cada uno tenga como su propuesta. ¿Cómo ven, por ejemplo, eso? Me acuerdo mucho que lo publicamos ahí en las redes sociales, hablamos con Johan García y nos explicaba esta especie de Bolívar esquelético, que también es una propuesta muy interesante, ¿no?
Sí, pues digamos que esto de los diferentes estilos también ha hecho de que las personas tengan como más referentes acerca del cómic colombiano. Digamos, hay una chica que el cómic de ella viene como por carpetas y tiene pistas y, o sea, es algo bastante creativo. Sí, hay algunos que...
La Desparchada se llama.
Ajá. En Instagram está como La Desparchada.
La Desparchada y su cómic, es como una carpeta de investigación, se llama Chapillor. Sí, como Aventuras en Chapillor, no recuerdo el nombre, pero es Chapillor,
algo así, sí. Y pues sí, digamos que todos estos estilos, pues hay personas pues como yo que pues estamos como muy influenciados al manga, pero hay otros que están influenciados al cómic. Digamos, Ave Negra tiene un estilo bastante gótico y todo lo que es alrededor de Mutant Corp, que es como lo que son ellos, Colombia
Bogotá Comics.
Son así como bastante oscuros y pues eso ha hecho que pues que la gente tenga como más variedad en cuanto al cómic, que sea como...
¿Ellos, por ejemplo, están con ustedes también en Fico o están afuera?
No, ellos no están en Fico. Okay. Pero digamos que hablando como... Continuando con lo que comentaba Stiferic, que hay diferentes tipos de propuestas. Por ejemplo, está GoBab Comics, que él también apunta a lo que son los superhéroes colombianos, a Bogotá Masacre Zombie. Sharval también tiene sus propuestas, van a estar en Fico también. Ellos tienen un cómic post apocalíptico que se llama Condemnarum. Tienen la novela gráfica de los 11, que es la de la toma del Palacio de Justicia, pero contada como una fábula. Y hay muchas propuestas. Bueno, la de Stiefel, también hay pues está Silvia con su propuesta, digamos que estilo manga sobre pues romances entre chicos, bueno, chico y chica. digamos, Feno tiene pues propuestas de comedia, está pues digamos que una cierta especie de ciencia ficción campesina con Ricardo Rodríguez, que él tiene el aldeano de la aldea mágica. Digamos que hay muchas, muchas propuestas dentro de lo que puede haber el cómic colombiano y especialmente en FICO, que tiene muchas mucha variedad y mucho talento.
Yo creo que ahí en ese resumen que hizo Santiago nos responde a otra pregunta y es ¿por dónde empezar a leer? Yo creo que todos los que él mencionó son buenos referentes para escoger, ahí hay comedia, hay ciencia ficción, así que pues la invitación es a que la gente arranque y empiece a leer y si quiere ir a conseguir los cómics, pues la invitación es ir a FICO. ¿Qué otras actividades vamos a tener? Aparte, digamos, podemos hablar al final de sobre lo de Mario y Keiko, que yo los vi a ellos en Sofa presentando la novela de Satanás, que me parece chévere que, por ejemplo, un escritor como Mario, que es más mainstreaming, entre a ese mundo para que también les dé visibilidad a ustedes. Pero ¿qué otras actividades vamos a tener?
Bueno, entonces principalmente digamos que el atractivo principal, además del bazar de artistas, es todo lo que son las conferencias, ¿sí? Entonces, bueno, como mencionabas, Mario Mendoza... y que Colano, también tenemos de principal conferencia a Lorena Álvarez. Ella es una artista de cómic que estuvo nominada a los Eisner, que son como los cómics, pero el que los Oscar, Oscar, pero de los cómics, sí.
Sí.
Entonces ella va a estar dando una conferencia allí. Van a estar todo lo que es Pablo Guerra y Henry Díaz, que son de Cohete Comics, pues Laguna Libros también, que es su editorial. Ellos tienen un cómic, una novela gráfica que se llama Dos Saldos, y ellos ganaron un premio en Japón, o pues mejor dicho, el premio internacional de manga en Japón. Ellos ganaron el premio de oro. Entonces es curioso porque pues es una propuesta que no es manga como tal, o pues estilo manga, porque pues manga es cómic en japonés, pero sí es, no tiene nada que ver con el estilo de ellos, y ganaron fue por su originalidad y la propuesta que hacen, ¿sí? Y estamos hablando de un premio que es en Japón.
Sí, claro.
Entonces, digamos que esas son como las conferencias principales. Vamos a tener firmas de cómic. Entonces, por ejemplo, Pablo Guerra y Henry van a estar haciendo firma de libros, lo mismo Lorena. Vamos a tener estrenos de cómic. Entonces, va a haber espacios para que la gente pueda estrenar sus cómics. Entonces, por ejemplo, Go Up Comics, que mencionaba ahorita, van a tener una... Ellos ya habían sacado una revistilla de una historia de ciencia ficción hecha con Daniel Grave. O sea, realizaron el cómic con él. Y ahorita ya van a sacar la novela gráfica y la van a estrenar en FICO. Lo mismo Charval que tienen el Demente Escape. Y también pues van a hacer el reestreno de La Vorágine también en FICO, porque también tiene novela gráfica, entonces van a hacer reestreno allí. Y ya así, pues, por aparte de actividades ya más como puntuales, vamos a tener pues un concurso con Actualidad Panamericana.
Ok.
Que la idea es hacer una tira cómica.
Que tienen podcast acá en Acorde.
Ah, sí, también.
Sí.
Ah, súper bien. Ellos, ellos van a tener pues una actividad, pues un concurso que pues es hacer una tira cómica y ellos seleccionan al ganador y el ganador aparece en la página de ellos y pues también el ganador obtiene una caja de colores Staedtler traída por Butaca Art.
No, mejor dicho, tenemos un montón de actividades, así que los que alcancen a escuchar este programa, obviamente, digamos en las fechas en las que sale, para que vayan y asistan a FICO. Ya la banda nuevamente va a volver a interpretar una canción, una que en esta ocasión la trajo el señor Santiago Suscon. Bueno, Santiago, nos devolviste a uno de los juegos favoritos de mucha gente, a Grand Theft Auto. ¿Por qué esta canción? ¿Cuál es la anécdota o el recuerdo detrás de Grand Theft Auto?
Digamos que, bueno, empezando porque yo siempre fui Nintendero y nunca tuve este juego como tal, hasta que pues tuve un buen computador y lo pude tener. Pero siempre he sentido que es como una... una canción que no pasa de moda, ¿sí? Uno lo siente, lo lleva ya, uno puede pasar como, bueno, de pronto no una hora, pero sí unas buenas 15 minutos escuchando esa canción para en el momento que está cargando el juego. Entonces digamos que pienso que es una canción que, bueno, más que una canción, un tema musical, que sí como que está diseñada para uno seguirla escuchando y no aburrirse, porque cada vez que uno prende el juego y que salga esa canción es súper, no sé, en inglés le dicen como catchy, como que uno lo tiene como atrapado, engomado, como que esto vale la pena escucharlo en una pantalla de carga. Cualquier otro juego que pongan eso no es como, bueno, cargue ya, pero acá como que no importa, o sea, que suene.
Y nos dice Steven que hay una versión que tiene letra, ¿no?
Sí, se supone que la versión completa, extended de la canción, el que canta es CJ, el rapero es CJ, la canción también dura como 5 minutos. Y pues es que esta canción ya se convirtió, fue como un meme, ya la utiliza uno ya para referirse a algo gangster en la vida.
Sí, no, de hecho no se siente gangster. Ya me preparo para el momento. Y es que sí, digamos, puedo haber escogido el 4, puedo haber escogido el 5. El 5 me gusta mucho, pero lastimosamente no sale en la pantalla de carga. Pusieron otra canción ahí que no se escucha y uno es como, bueno.
No, y que yo creo que esta es la única canción que funciona como recorderis para todo el mundo. Digamos, yo la verdad, a pesar de que he jugado el 4 y el 5, no los tengo ahí como lo que pasa con esta de San Andreas.
Sí, digamos el 4 es chévere, me gusta mucho, pero pues digamos que esto va más ligado como a la nostalgia y a que me gustó mucho más San Andreas. Siento que es como un juego, a pesar de que es menos que los otros, me siento que es un juego mucho más completo. Yo, en lo personal.
De esas otras actividades geeks, ¿qué les gusta hacer? Digamos, ¿leen otro tipo de cómics? ¿Les gusta ver películas? ¿Son gamers?
Pues, cualquiera diría que yo soy de leer así muchísimos cómics y todo, pero no, lo mío son los videojuegos. Sí, sí leo manga, sí, yo soy más de leer muchísimo manga y pues ahorita, digamos, estoy coleccionando la serie de cómics de... ¿De qué? ¿Del tiempo? Salvat.
Ah, la de colección del tiempo.
Voy al día con los cómics de Salvat. Pero lo mío son los videojuegos. Yo siempre soy de esperar estrenos de videojuegos, de buscar más que todo videojuegos indie. Me encanta ese tipo de...
¿Alguna recomendación para algún gamer que me esté escuchando?
Ahorita salió un juego que se llama Forager, no hace mucho tiempo, y me tenía súper enviciado. Es un juego de... minería, es algo así como una fusión entre Stardew Valley, Minecraft, y es algo bastante interesante, y pues todavía está como en desarrollo, entonces están sacando actualizaciones constantemente. Hay otro que se llama Stoneheart, que también es, yo creo que ese es mi tipo de juegos, así como de civilizaciones y cosas, y mi vicio que siempre será Age of Empires... Conquerors, todavía lo tengo.
todavía ahí. ¿Y en el caso de Santiago?
Pues muy parecido también, o sea, mi afición siempre han sido los videojuegos, aunque pues me encanta el cómic colombiano sobre cualquier cosa, leerlo, descubrirlo. De todas maneras, los videojuegos siempre van a ser mi gran pasión. Siempre he sido fanático a Nintendo, pero también me causa curiosidad explorar juegos indies. O sea, no juegos así como ay, gana puntos y dispara, no, pero sí como buenas historias que puedan contar. Por ejemplo, me fascinó y me marcó mucho lo que es What Remains of Edith Finch. Es una historia donde, pues sí, o sea, tú solo caminas y experiencias una historia, pero de todas maneras es súper, o sea, te atrapa cada historia de muerte que cuentan ahí, a lo que lleva a la situación actual de la protagonista, es supremamente, o sea, cautivador, o sea, de verdad te engancha. Ella sí es súper triple A. Digamos que soy súper fanático de lo que es Splinter Cell. Me fascina ser súper sigiloso y eso. O sea, si pusieran Metal Gear y Splinter Cell, pues sería bastante complicado escoger, pero iría más por Splinter Cell. Tengo más el enganche.
Es una decisión difícil.
Aunque Metal Gear tiene una historia mucho más profunda, de todas maneras siento que el sigilo está mucho más presente en Splinter Cell.
Yo sí soy de mucho juego indie, aunque yo creo que siempre seré fan y a pesar de que pase el tiempo, ahorita estoy también con la idea de volver a jugar Silent Hill, toda esa saga de juegos de terrores.
Muy buena elección.
Sí.
Bueno, pues ahí está. Tenemos seguramente que volvernos a reunir para hablar en este caso de videojuegos, para charlar sobre lo que se está moviendo por ahí, porque también es un tema que le gusta mucho a la gente. Así que, no, muchachos, muchas gracias por estar aquí en la banda del cómic. No sé si quieres despedirte de pronto también contándole a la gente o invitando un poco cómo puede arrancar esa gente que tiene ideas y nos está escuchando y ve como tan lejos. En el caso mío, digamos, a mí me gusta mucho escribir y yo muchas veces veo escritores para que ellos como que le den a uno pistas de cómo arrancar. De pronto, gente que quiera aquí entrar en el mundo del cómic, ¿qué le dirías tú, Steven?
Pues ya han llegado a mí personas que me preguntan como el cómo iniciar, cómo iniciar en todo esto. Y es como, o sea, primero es hacerle. O sea, suena como demasiado lógico, pero pues es hacerle, porque muchas personas tienen el miedo del que, como no tienen el estilo gráfico totalmente pulido y no dibujan como Akira Toriyama, entonces no se aventuran a hacerlo. Pero realmente, ahorita hablando de lo que son todos los estilos de cómics, hay personas que realmente no tienen así como los super dibujos y logran atraer al cliente por otras cosas como la trama, los personajes así súper deformados o no sé, o sea, hay cliente para todo. Y pues en cuanto, digamos, si la persona solo escribe, como tú dices, hay muchas personas que están dispuestas a hacer alianzas. Hay personas que llegan y no, mira, yo dibujo, pero me gustaría que alguien escribiera una buena historia para que yo la dibuje. Yo creo que Fico se ha vuelto también en un punto de encuentro para artistas, para que hagan alianzas y para que se cree algo nuevo.
Bueno, no, pues muchas gracias, Steven. Recuerda, porfa, tu cuenta personal de Instagram para que la gente te pueda seguir.
Estoy en Instagram, que es lo que yo más muevo. Como, bueno, pues estoy en todas partes, todas las redes sociales, como @Steferic, STEFERIC.
Creo que te dije 400,000 veces Steferic, no Steferic.
Ah, no, no, sí, todo el mundo me llama Steferic. Sí,
por lo del cuestión de inglés.
Sí, pero no, no, es Steferic. Pero no, ya me acostumbré a que todos me llamen Steferic. En todas las redes sociales soy el único Steferic en internet. Entonces, sí.
Dale, no, muchas gracias y seguramente vamos a estar pendientes de tu trabajo. Hay algo que siempre digo aquí en la banda del cómic y es si nosotros podemos servirles como un vehículo de difusión, si quieren contar, ya está al aire el nuevo cómic o cualquier cosa, siempre cuenten con nosotros.
Súper.
Muchas gracias. Santi, de la última invitación y gracias en serio por meterle la ficha al cómic colombiano.
No, 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 gracias a ti por la invitación para ayudar a darle difusión a todos los artistas de cómic. Última invitación, bueno, entonces los esperamos en FICO 2019. Van a ser 2 días, 25 y 26 de mayo, en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. A partir de las 2 de la tarde empiezan las actividades. A partir de la 1 es que llegan los artistas para pues, empezar el bazar. Y vamos a tener muchas actividades, conversatorios. De verdad es un espacio para poder resaltar el gran talento y de cada artista colombiano, de cada creativo. Y lo espectacular que es conocer este mundo o pues esta industria que está en crecimiento de cómic colombiano.
Bueno, pues ahí ya saben, está la invitación hecha. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden que esto lo grabamos en Acorde aquí en Bogotá y nos pueden encontrar en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast. Mejor dicho, en cualquier kiosco de podcast, ahí vamos a estar. Nos vemos en la próxima. Pendientes ahí. Chao, chao. Gracias.